Bendición a todos los santos en este día, en cualquier lugar, en cualquier sitio, todos aquellos que aman su nombre, que buscan su palabra, que tienen corazón para Dios a pesar de todo este tiempo, que asumen cuál es su rol en el propósito de Dios y que se han sostenido por fe, por esperanza en nuestro Dios. Eso es a lo que oramos constantemente, que Dios nos sostenga en este tiempo y tenga misericordia de nosotros. El jueves pasado compartimos juntos un mensaje sobre Simeón y Ana, y quiero compartir una segunda parte de este mensaje que aparentemente iba para un lado, porque vi unos pasajes que nos iban a abrir una puerta, pero Dios me detuvo nuevamente en entender un poquito la historia de Simeón y Ana y qué fue lo que ellos vieron como señal y qué fue lo que ellos, incluso Simeón, profetizó en aquel día. Así que vamos juntos a leer en Lucas capítulo 2 y leeremos juntos el versículo del 28 al 35.
Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Amén. Unas palabras muy específicas que vamos a intentar resumir en algunas partes, ¿no? Simeón y Ana tenían en el templo su punto de mira. Yo creo que ese era su hábitat natural, donde ellos se movían a nivel de lo que era ministrar y servir a Dios, porque de alguna forma era ese el sitio donde ellos podían entender y comprender que Dios habitaba, ¿no? Era un lugar donde pues buscaron a Dios y donde encontraron la señal de Dios. Yo creo que en ese lugar se enfocaban. Por tanto, el templo era un sitio específico para ellos. Era un lugar de correspondencia de Dios con los hombres. Y de alguna manera ellos intentaban ver en ese sitio el lugar correcto para buscar a Dios. Dos ancianos que quizás, hay muchos escritos que no se especifica su oficio. Muchos dicen que Simeón no es sacerdote, que Ana profetizaba pero no era profeta. Pero en realidad, más allá de su título o de su oficio designado, sin lugar a duda tuvieron un llamamiento a la devoción, a la piedad y a la búsqueda de Dios. Fueron dos personas que buscaron a Dios intensamente todos sus días y que tomaron en medio de ese tiempo una señal para hacer de ella una revelación a la humanidad. Ellos nos han enseñado lo que significa personas anónimas, personas que quizás no tienen oficio, que quizás no son nadie, que no forman parte de una gran familia, pero que tienen un llamamiento y han sido movidos por el Espíritu de Dios. Me llama mucho aquí la atención en el pasaje cuando Ana dice que hablaba, compartía, ministraba a Dios, pero que ella hablaba de la consolación a Jerusalén. Y dice que le hablaba a las personas y dice que hablaba a todos los que esperaban la redención. O sea, en el mismo pueblo de Dios había un remanente de personas anónimos que buscaban, sin lugar a dudas, a Dios. El templo quizás era el sitio donde eran guiados, el templo quizás era el sitio donde se reunían, el templo era el sitio donde quizás compartían y hablaban, pero el templo era el lugar donde ellos esperaban a Dios. Y había un remanente de personas. No solamente Ana y Simeón, seguramente había muchos más anónimos que habían buscado con piedad, con devoción, y que vieron y observaron con sutileza aquellas cosas que Dios estaba hablando. Por tanto, Ana y Simeón es la representación de un remanente de personas, de hombres y mujeres que buscaron, que tuvieron entendimiento de las señales de Dios, gente enfocada, gente que estaba esperando, como esos francotiradores, como esos arqueros buscando a Dios. Habían gente que buscaban y que anhelaban. Ahora, quiero decirles algo. Es curioso, porque lo hablamos, que hasta tres veces se mencionan pues al Espíritu de Dios manifestado en la vida de Simeón. Uno porque fue movido por el Espíritu, llevado al templo. Otro porque fue también, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él y había una dimensión sobrenatural de él. Y otro también, sin lugar a dudas, era que él le había sido revelado por el Espíritu de Dios. Por tanto, vemos un Pentecostés adelantado en la vida de Simeón. Vemos una persona que tiene una sensación espiritual muy sublime en un tiempo de mucha sequía. Y vemos que sin el Espíritu de Dios es muy difícil enfocarse en las señales de Dios. Esto es la lección que nos tiene que dejar esto, que podemos ser buenos cristianos, buena gente, buenas personas, pero sin el enfoque de la presencia del Espíritu de Dios es difícil entender lo que Dios está hablando. La señal puede ser percibida por muchos, pero quizás muchos no la logran entender. Esto no es solamente la señal a un buen hombre, a una buena mujer, buenas personas que cumplían la ley, sino esto es la señal de Dios a personas llenas del Espíritu de Dios. Había una plenitud del Espíritu de Dios para esas vidas. Había una dispensación sobrenatural de Dios para comprender, para entender lo de Dios. Gente que quizás hace poco ruido, Ana quizás hacía poco ruido, Simeón quizás hacía poco ruido, gente que igual pues es sencilla, que no son predecibles, que no son personas a las cuales se les ve mucho, que no tienen un nombre, pero que han escogido una vida donde tienen capacidad para poder ver a Dios, tener una intimidad y una relación con Dios. Esto me habla mucho de este tiempo actual, de cuántas personas son anónimas en la tierra. ¿Cuántos no han tenido programas en internet? ¿Cuántos no han tenido redes sociales? ¿Cuántos no han tenido iglesias quizás muy grandes ni que han llamado mucho la atención? ¿Cuántos hombres y mujeres anónimos como Simeón que llevan tiempo apuntando al blanco? Que llevan tiempo esperando la redención de Jehová, que llevan tiempo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esto nos tiene que animar a los que quizás en algún momento hemos sido anónimos o hemos sido personas que no hemos figurado en los grandes carteles publicitarios cristianos, sino que hemos estado en medio de este tiempo buscando, anhelando y en este año posiblemente más que nunca, en la intimidad de nuestros hogares y de nuestras casas. Gente que hace poco ruido, pero que ese poco ruido que hacen les hace ser personas sigilosas para buscar la intención de Dios. Un remanente disciplinado, esperando, siempre esperando, porque Simón y Ana esperaban y nosotros debemos de aprender a esperar a Dios. Yo me imaginaba esas pequeñas actividades en tantas iglesias de oración, de comunión, de intimidad. ¿Cuántos grupos de 3, 4, 5, 10, 20 personas en un lugar buscando a Dios, orando a Dios? ¿Cuántas actividades no masivas? Porque podemos ver el domingo como la actividad masiva de toda iglesia cristiana. Pero ¿cuántas actividades en la semana han sido de pequeñas personas, de pequeños grupos, de pequeña gente? ¿Cuántas actividades de oración, de intercesión, donde venía un minúsculo pequeño grupo de hombres y mujeres que se ponían de rodillas buscando a Dios y aún a veces pensando, quizás esto no está produciendo nada, pero sí lo estaba haciendo? Esas dos personas estaban enfocados con sus dos ojos abiertos a Dios, como lo hay mucha gente hoy, enfocados, pendientes, muy pendientes de lo que Dios está diciendo y hablando, muy pendientes espiritualmente, llevados por el Espíritu, movidos por el Espíritu para el tiempo con Dios. Yo me imagino que cuando José y María se vieron maravillados por esta palabra y por esta revelación y por esta profecía y por esta bendición y fueron maravillados, me imagino dirían, ¿de dónde han salido esta gente? ¿Dónde estaban estas personas? Porque a veces es así, uno dice, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde han salido estas personas? ¿Tú de dónde tú has salido que no hemos sabido nunca de ti? Precisamente por eso, porque son personas sutiles, de poco ruido, de poca... Pues de mucho anonimato, de muy poca visión en cuanto a que no han sido vistos, no se les ha enfocado, los focos no estaban sobre ellos. Pero Ana y Simeón estaban muy enfocados con Dios. Hablaban un idioma diferente. Quizás no habían hecho mucho ruido, porque eran muy sutiles como las señales que veían, pero eran personas que tenían una gran revelación de quién era Dios. Tuvieron la percepción espiritual de distinguir entre tantas personas en el templo quién era el Mesías. Miren, en este pasaje de Lucas hay 5 cánticos mencionados. Está el canto angelical de los ángeles, el capítulo 2, y luego tenemos 3 cánticos más. El cántico de Elizabeth, el cántico que se llama el Magnificat de María, el canto de Zacarías, y luego está el último canto, que es este en realidad, porque eso se menciona como versos cantados, el canto de en bendición de Simeón. Todos esos cánticos tienen una revelación muy hermosa de Cristo y hablan una revelación muy hermosa de Dios, pero ninguno es como el canto de Simeón, por cuanto tiene una profunda revelación mucho más ampliada que todo el resto. Por ejemplo, Zacarías cuando habla, habla de Israel, de su pueblo, de la descendencia de David, pero cuando habla Simeón, habla de una revelación universal porque incluye a los gentiles. Por tanto, no solamente es un cántico bonito para expresar alabanza a Dios. Por ejemplo, Elizabeth admira el corazón de María siendo elegida por Dios. Por ejemplo, los ángeles tienen una dotación clara, evidentemente, de para qué ha venido Cristo a la tierra. María habla expresamente de lo soberano y la magnificencia de Dios. Pero Simeón habla del el plan, el propósito universal de Cristo. Y por tanto, cuando él está cantando, está mencionando hasta los gentiles, la luz que le iba a ser llevada a los gentiles. Por tanto, es un elemento de cántico espiritual que revela lo que ellos tenían. Gente de una revelación de Dios, de una revelación ampliada, de una revelación universal de Dios. Ahora, cuando ellos ven al niño, de repente, en medio de esa bendición y de ese canto, de repente, cuando el niño ha sido tomado en los brazos de Simeón, de repente Dios toma la boca de Simeón y Simeón se pone a profetizar. Porque lamentablemente, quizás a veces queremos hablar lo que nos gusta hablar o queremos decir las cosas que nos gustaría decir de ciertas personas, más del propio Jesús. Pero Dios tomó la boca de Simeón para que hablase lo que Dios quería que hablase, para trazar el destino de lo que iba a pasar en la vida de Jesús y esa señal sorprendente que significaba un corte en la historia de la humanidad. Por tanto, a veces es difícil no hablar o profetizar cuando estamos frente a una señal, pero a veces es más difícil pronunciar las cosas que se dicen, escucha por favor, pronunciar las cosas que se dicen porque no salen de tus pensamientos, sino salen del propio corazón de Dios. Y cuando de repente Simeón habló, dijo 3 cosas muy asombrosas, muy fuertes. Estableció 3 cosas que fueron sello para el ministerio de Jesús y que fueron una puerta abierta para la historia de la Iglesia Universal del comienzo. Y entonces dijo 3 cosas. La primera que dijo aquí, dijo, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y entonces habló de caída y levantamiento. Y usa 2 palabras muy especiales. La primera palabra, caída, significa ruina, ruina. Pero algo muy interesante, usa un término aquí, la palabra de Dios, para mostrarnos que caída significa también estrellarse. Jesús es la estrella de la mañana. Jesús es el lucero. Jesús es la estrella que vieron aquellos pastores. Es la estrella que guió a aquellos magos. Pero Jesús fue traído, escuchen, para estrellarse, para caer, para morir. Y es algo muy sorprendente que el mismo Simeón menciona. Le dice, mira, este va a ser un hombre que va a ser una señal poderosa de lo que es caer. ¿Y cuánta gente va a verlo caer? ¿Cuánta gente lo va a golpear? ¿Cuánta gente lo va a querer ver hundido? y traza un destino muy difícil de poder asumir cuando se habla precisamente de eso, de la ruina. Pero habla de la segunda dimensión, para caída, para ruina. Dice, y para levantamiento. ¿Y sabes qué palabra usa? Resurrección. Y para resurrección. Por tanto, ya él mismo estaba anunciando la muerte y la resurrección. Estaba anunciando lo que era la vida cristiana, que es muerte y es resurrección. Es la primera cosa que Simeón manda como señal a la historia de un pueblo naciendo, un pueblo que estaba por nacer, que había venido un corte en la historia del pueblo para que Dios fuese manifiesto a todos, fuese salvo para todos, salvase a todos, que aún la manifestación de su presencia llegase a todos. Y ahí establece un corte, dice, aquí hay un corte para que todo el mundo lo sepa, de lo que es la caída y lo que es la resurrección, la muerte y la resurrección. Que la misma estrella tuvo que ser estrellado, lamentablemente, con mucho dolor del Padre, para que pudiese cumplirse después una resurrección en la vida. Así que fue sorprendente, porque muchos esperaban el levantamiento de un líder, pero no esperaban una estrella estrellada. No esperaban eso. Así sucede. Una señal cambiante, muy cambiante. Habla precisamente de lo que iba a cambiar en la historia de la humanidad, estableciendo que a través de su muerte iba a haber una gran resurrección. Primera palabra, para caída y para levantamiento, para ruina y resurrección. La segunda palabra dice aquí, y para señal que será contradicha. Esta palabra es la palabra hostilidad, una señal que contradice, que llena de hostilidad. Cuando tú ves en la Biblia que Jesús está hablando de los días postreros, o sea, los nuestros, lo que estamos viviendo hoy y lo que vivió incluso la iglesia primitiva del primer siglo, donde a través de tantas persecuciones vio tribulación, ahí se menciona que va a haber pestes y destrucciones. Pero antes que todo esto pase, vais a tener señales donde os vais a ver expuestos a gobernadores y a reyes, y donde no tenéis que preocuparos lo que vais a hablar, sino yo pondré en vosotros las palabras. Y mira lo que dice capítulo Lucas 21, versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir, usa la misma palabra, todos los que se opongan. Hay una señal final de los tiempos, es que todo lo de Dios es contradicho. Basta que menciones a Dios que vas a encontrar una oposición en alguien. Basta que diga que eres cristiano que vas a encontrar oposición. Esa fue la segunda manifestación profética de lo que iba a significar el cambio en la humanidad. Que lo de Dios iba a ser siempre contrapuesto. Qué tremenda señal de contradicción es el Evangelio. Donde muchas personas, aun pudiendo vivir una vida preciosa con Dios, no tienen capacidad de poder entenderla y la contradicen, la dañan, se oponen. Porque a veces cuando se manifiesta un propósito, estamos lamentablemente expuestos a una extrema oposición. Y cuando levantamos el nombre de Cristo, siempre va a haber alguien que va a querer bajarlo. Lo divino siempre contradice lo humano. La adversidad, la incomprensión, siempre acaba revelándose en los corazones. Incluso a veces lo de Dios ofende nuestra mente para que pueda ser revelado nuestro corazón. Muchas cosas de Dios no son entendidas y muchas cosas no son comprendidas. Pero Dios se lo dijo a su padre, a José y a María, mira, este niño va a ser para contradicción de mucha gente. Va a haber mucha gente que se va a oponer a él. No solamente que él va a ver a muchos caídos y él va a tener que caer para levantar a otros, sino que también él va a ser opuesto constantemente en una constante oposición. Simeón lo que vino a decir es que iba a haber una gran incredulidad aún dentro del pueblo de Dios y dentro de la casa de Israel iba a haber mucha gente que se iba a oponer al mismo niño. Y así fue, una gran oposición tuvo. Por un desconocimiento de la revelación de Dios, por un desconocimiento del tiempo de Dios, por la cultura religiosa que se oponía a un mensaje de reino que ellos no podían comprender. Yo creo que siempre hay personas que parecen desear un cambio, pero cuando ese cambio llega, se contradicen. Siempre hay gente que quiere cambiar Y cuando de repente Dios opera los cambios, se opone porque no es lo que él espera. Muchas personas sabían lo que Dios haría hasta que Dios no hizo lo que ellos pensaban. Porque muchas veces es así. A veces pensamos que Dios va a hacer lo que nosotros pensamos que va a hacer. Y de repente él no hace nada de lo que pensamos que hace. Así eran los fariseos, los escribas, así eran los religiosos, los hombres de la ley de aquel tiempo. Pensaban lo que Dios iba a hacer, creían que tenían claro lo que Dios iba a hacer, que iba a venir un Mesías, un rey, con un reino nuevo. Sí, pero no conforme ellos pensaron. Por tanto, muchos habían pensado lo que Dios haría porque pensaban que conocían a Dios, hasta que Dios no hizo lo que ellos pensaban. Somos constantemente confrontados cuando nos contradicen. Basta que tú tengas una buena idea y que alguien te contradiga para que tú seas confrontado. Y a veces eso nos pone mal, porque no nos gusta que nos contradigan en aquello que nosotros pensamos que es lo cierto. Jesús vino a contradecir lo cierto de los hombres, lo correcto de los hombres, lo que pensamos que es lo que Dios haría. Y Dios vino precisamente a hacer un cambio tan grande que vino a hablar las cosas que no, sin ninguna duda, no era lo que él iba a hacer. Él no vino a hacer lo que nosotros pensábamos que hiciese, él vino a hacer su voluntad sobre la tierra. Cada señal que viene del cielo produce una alteración a veces en nuestros propios pensamientos y razonamientos, y cada cosa que vemos a veces nos confunde porque se escapa del raciocinio del ser humano. Aquí dice que hubo una señal para contradicción. Miren aquí el versículo 32, dice el canto de Simeón, luz para revelación de los gentiles. O sea, ese fue el mensaje. Iluminados para que podamos ver a Dios. Y esto es lo que más nos confronta, que tenemos que ser iluminados para que nos sea revelado Dios. No puede ser por la mente, no lo podemos entender, no lo podemos razonar. Hay una negación constante a las señales de Dios en nuestra vida, hay una negación hacia lo espiritual. Nuestra mente no tiene capacidad para percibir las cosas que son espirituales. Y esto es la constancia y el regalo de Dios, que Dios nos ilumina para que podamos verle, si no sería imposible. Así que fue dicho y fue establecido que iba a venir una gran contradicción. La primera cosa es que iban a haber muertes y resurrecciones, iban a haber caídas, ruinas y levantamientos. La segunda cosa es que iban a haber muchas personas, muchas vidas, muchas mentes, muchos hombres. Va a haber una señal contradictoria constantemente. Hay una palabra de Dios que siempre golpea nuestra propia razón. Pero luego la tercera dice, y se le dice a María, mira María, quiero decirte algo. Yo me sorprende esta palabra, porque cuando a veces como profeta tú tienes que decir cosas que a la gente no le gusta, no es fácil. Una cosa es bendecir personas, eso es lo que él hizo, los bendijo. Otra cosa es profetizar. Simeón bendijo y profetizó. Y no tiene nada que ver lo que es profetizar con bendecir. Bendecir es una palabra hermosa que trae por encima de todo el regalo de procurar, proclamar los pensamientos de Dios hacia nosotros. La bendición es el pensamiento traído a nosotros, lo que Dios piensa, desea, anhela de nosotros. Pero otra cosa es la palabra profética, que es su voluntad, es su destino, es su propósito, es lo que Él desea que hagamos. Y a veces eso no es sencillo. Por eso la labor de un profeta no es fácil, porque a veces la gente espera que tú hables de Dios lo que tú esperas escuchar. Y a veces no te das cuenta que estás diciendo cosas que a la gente le ofende. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que tú dices, sino se trata de lo que Dios revela, de lo que Dios está expresando, de lo que Dios desea. Simeón se vio en la encrucijada de al ver la señal profetizar. Dios habló su boca, no porque él pensó seguramente decir esto. ¿Cómo le vas a decir a una madre que una espada va a penetrar en tu alma? Y dice ahí, una espada traspasará tu misma alma para que seas revelado los pensamientos de muchos corazones. O sea, fue difícil para este hombre Simeón profetizar, porque le hubiera sido mejor bendecir, pero profetizar y decirle a una madre que va a ser traspasada en su alma, que va a venir un dolor tan grande que no lo va a poder entender, no es fácil de hacer. Hace años yo pude percibir lo que significaba el dolor en el alma tan fuerte, y aún incluso se me fue profetizado. Y es fácil escucharlo y decir, ah, bueno, yo estaré ahí y lo voy a soportar, pero es muy difícil después soportar la lección de lo que Dios quiere establecer sobre ti, su voluntad sobre tu vida. Por tanto, Simeón tuvo que hablar lo que no fue fácil hablar. Dios no nos trata como siempre quisiéramos que nos tratase. Y Dios no nos habla como nos gustaría escucharle. La señal más maravillosa iba a traer una contradicción a una casa, pero también iba a traer una historia y una herida del alma muy profunda. Aquello que vino a traer salvación tuvo que primeramente pasar por el medio doloroso aún de la traición, del abandono. Por tanto, esa espada vino a traspasar el alma, y por el mismo camino y cauce que esa espada hace y daña y produce dolor y muerte y sufrimiento, es el mismo camino que después viene la gracia sanadora y salvadora. Pero alguien tiene que abrir la brecha para la sanidad. Dios vino a decir, voy a abrir una brecha para la sanidad, pero para que venga una sanidad y una resurrección, primero tiene que haber una muerte. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva vida. Y a veces es doloroso que Dios venga con su dedo a abrir la brecha en el alma. Y a veces es muy difícil, porque la muerte y el dolor es uno a veces en la Biblia antes de alcanzar la salvación. Él en la cruz vio la salvación, pero estaba en el dolor de la cruz. Él vio la salvación y la sanidad, pero estaba en el dolor de la cruz. Él estaba clavado con sus clavos. Estos días me regalaron unos clavos que son los que se ponen en las puertas viejas y para sostener las vigas, unos clavos así grandes de hierro. Uno de estos días voy a traerlo porque hay algo que Dios me mostró ahí. Y cuando uno ve esos clavos tan grandes y dice, Dios mío, estos son los clavos que clavaron, se le eriza a uno todo. Ese dolor, esa brecha que abrió esos clavos, trajeron la salvación. Esa brecha que María y que el cuerpo de Cristo iba a sentir por el resto de su humanidad es el dolor que produce el que nosotros seamos a veces hijos suyos, pero la salvación que produce Dios en nuestras vidas, en nuestra alma, y lo que podemos compartir como salvación a otros. No es fácil decirle a alguien que alguien va a traspasar tu alma. No es sencillo. No todo el mundo quiere comprender eso. No todo el mundo quiere ese mensaje. Muchas preguntas nos contradicen, porque ¿cómo los caminos de Dios son tan inesperados? ¿Por qué Dios tiene que hacer estas cosas? Porque a veces Dios tiene que expresar cosas y llevarnos a salvación por el camino del dolor. Porque a veces hay que atravesar valle de sombras para poder alcanzar luces. A veces hay misterios que solamente comprenderemos un día que Dios nos ilumine y podamos ver toda la historia completa. Pero Simeón dijo tres cosas. Ahora, en estas tres cosas que él dijo, que hemos intentado analizar un poco, quiero que miremos hoy nuestros días y veamos cómo la historia de la iglesia está llena de señales tan sutiles y tan pequeñas que incluyen estos ingredientes. Y cómo hoy mismo hemos visto estos tres ingredientes en la historia de la humanidad. Claramente, además. Cómo lo sutil de estas señales revelan la palabra profética de Simeón. Y miren, lo sutil es impredecible y lo impredecible es sutil. Este tiempo hemos visto con mucha sutileza cómo se iba metiendo en nuestras vidas algo que ha hecho cambiar la humanidad. Pareciera increíble, pero así con sutileza se ha metido. Y en apenas un año, que apenas vamos a llevar un año, la historia del mundo ha cambiado. La humanidad literalmente ha cambiado. En el año 2008, la economía mundial cambió por causa de una crisis. En el año 2001, un atentado terrorista hizo cambiar la seguridad del mundo. Pero esta crisis sanitaria ha hecho cambiar hasta la conciencia del ser humano. Hemos podido ver de una forma tan sutil como lo impredecible se ha metido en nosotros. Las cosas sutiles hablan en voz muy baja y a veces no gritan, si no hablan en voz baja. Yo no veo aquí a Simeón gritando, yo veo a Simeón hablando en voz baja a unos padres y diciéndole: María, hay una espada que va a atravesar tu alma. Es desapercibido totalmente a veces esas señales sutiles, y a veces lo sutil no lo perciben los que están distraídos. Esa es la gran diferencia de lo que pudimos ver estos días, que cuando vemos a hombres apuntando bien concentrados, van a poder dar en el blanco. Pero la gente de muy desenfocada no tiene capacidad para percibir lo que está sucediendo. Dios no se hace obvio para los inmaduros. El año pasado se nos habló de la inmadurez. Y ahora puede uno percibir qué importante fue y qué importante está siendo que la madurez del cristiano, del Hijo de Dios, de las iglesias, de la casa, nos haya permitido poder resistir y subsistir en este tiempo. Porque hay que ser muy maduro para estar detrás de una pantalla. Hay que ser muy maduro para no estar viéndote con tu hermano y amarlo igual. Hay que ser muy hijo de Dios para seguir persistiendo en Dios, aun cuando lleves meses sin estar en un templo. Hay que percibir lo que Dios está hablando sin que la estructura religiosa nos aplaste. Hay que ser profundamente maduro para ser hijo de Dios en este tiempo y decir que hoy, un domingo a las 11 de la mañana, yo estoy aquí donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer, precisamente porque este es el tiempo de Dios. Y no me importa si tengo un sitio, no tengo un banco, no un banco, un lugar, un sitio, yo sigo estando donde tengo que estar. Y a veces hay que ser maduro. Porque es más sencillo después verlo en diferido, o más sencillo seguir en tu rutina olvidando lo que significa esto. Por tanto, es real. Dios a veces no se ha hecho obvio para el inmaduro. Y a veces ha habido mucha inmadurez en nosotros que no nos ha permitido ver las cosas obvias. Miren, cuando Dios se revela, no solamente se revela para que Él sea visto, sino para que se revele en ti tu condición. No es para que tú puedas ver a Dios, sino para que tú también te veas a ti mismo y veas cómo tú estás. Eso es lo que Cristo vino a hacer, revelar al Padre y revelar la condición del pueblo. Y fue lo que Simeón le dijo. Por eso son señales muy sutiles que solo algunos maduros como Simeón y Ana pudieron ver cuando vieron al niño. Aquel día, no solamente Simeón vio la señal de un nacimiento, sino él vio las condiciones que iban a cambiar y cómo ese nacimiento iba a ocasionar cambios en la humanidad. Y así fue. La señal del Hijo viniendo a la tierra cambió la humanidad. De hecho, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo creo que hay un antes del COP y un después del COP. Existe una realidad. Hemos entendido posiblemente a la fuerza que lo sutil ha venido a ser tan, tan impredecible que nos ha sorprendido a todos. Miren ustedes las tres cosas que habló Simeón y las tres cosas que vemos hoy. Primero, levantamiento, caída y levantamiento. ¿Quién no se acuerda de la palabra de vacas flacas y vacas gordas? ¿Quién no se acuerda de los grandes y de los pequeños? Cuando yo paseaba estos días por la ciudad, veía las grandes cadenas textiles cerradas en la época donde se vende de una forma masiva por causa de las rebajas y las liquidaciones. Cerrados. Digo, Dios mío, la cantidad de miles y miles de personas en el mundo desempleadas, estos gigantes corporativos añadiendo pérdidas y pérdidas tras pérdidas. Vemos lo grande y lo pequeño. Vemos la muerte y la resurrección a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas, amados, en este tiempo han muerto? ¿Y cuántos en el dolor de esta pandemia estaban para morir y Dios los ha resucitado de una forma milagrosa? Yo he podido ver alrededor nuestro, con personas, con vidas, con gente, personas que estaban, el médico diciendo, ya no hay más, esta noche si no pasa, ya no puede más. Les daban la vuelta a sus cuerpos boca abajo, la última de las notas para determinar que ya no se puede hacer más por una persona así, y de repente Dios los volvió a resucitar. Y otras personas que nunca se pensaron morir, Dios se las llevó. Muerte y resurrección. Estrellas y estrellados. ¿Te acuerdas lo que dijimos, lo que significa la palabra caída? Estrellarse. ¿Cuánta gente se ha estrellado en este tiempo? ¿Y cuántas personas han empezado a ser iluminados en este tiempo? Es una contradicción, pero es una señal contradictoria que podemos ver en este tiempo. Es la señal que opera en los extremos, porque Dios a veces es así, es un Dios que opera en los extremos. Y uno le cuesta comprender cómo Dios puede hallar vida en muerte. ¿Cómo se puede percibir en la lógica humana esta caída y este levantamiento? Nuestra actualidad ha ratificado todo esto, todas estas señales. La actualidad de nuestras vidas viene a ratificar que Dios realmente está hablando de la misma forma que le habló a Simeón aquellos días. Podemos ver como nunca las caídas más abruptas y podemos ver los levantamientos más inexplicables en cuestión de horas y días. Podemos ver gente que un día no era nada y hoy es alguien, y otros que eran mucho y hoy no es nadie. Hoy podemos ver a las estrellas emergentes estrelladas. Gran parte de todas estas estrellas musicales, estas estrellas deportivas, estas estrellas en el mundo cinematográfico, están en una gran y tremenda ruina personal. Personas que han malgastado tanto su dinero que hoy están en una ruina porque no tienen dónde seguir acumulando para malgastar. Los clubes de fútbol, los clubes de los deportivos en el mundo, en una ruina increíble. O sea, caída y levantamiento. Míralo espiritualmente. ¿Cuántas personas en este tiempo han caído? Ya no hablemos solamente de muerte, hablemos también de la muerte espiritual, personas que se han desanimado, que se han venido abajo. ¿Cuántas personas iban a la iglesia un domingo tras domingo tras domingo y hoy no somos capaces de verlas conectadas? No somos capaces de verlas en una actividad de oración. No somos capaces de decir, pero ¿dónde están mis hermanos? Y ha habido otros que al contrario, a través de esta situación se han levantado como nunca. Han enriquecido su vida, han madurado, han estado en una conciencia de Dios. Yo tengo personas en este tiempo que he visto que me decían, pastor, es que yo no sé orar. En este año han aprendido a orar más que haberles dado un curso de oración. Han aprendido más a tener devoción con Dios que lo que nunca tuvieron en todas sus vidas pasadas. ¿Qué ha ocasionado en ellos este tiempo? Un levantamiento en su vida, una resurrección espiritual. Pero hay que decir también que hay una desdicha y un dolor en el corazón de ver que también hay dos personas que han caído. ¿Dónde están? ¿Dónde se mueven? ¿Qué hacen? ¿Dónde está la prioridad de Dios en ellos? Es cuestión de días, hemos visto levantamientos y caídas. Ahora miren, la segunda, una contradicción. Este tiempo es una contradicción constante. La OMS se contradice, los bancos se contradicen, las previsiones mundiales se contradicen, las vacunas se contradicen. Las noticias es una contradicción tras otra. No te pongas mascarilla, sí pone, no importa, sí importa. Ahora de tela, ahora no de tela. Ahora es una contradicción constante. Ya no hay personas con informaciones privilegiadas, amado. Antes, el que estaba en el poder tenía información privilegiada para ciertas cosas. Hoy ya ni esa información es privilegiada para nadie. Hoy nadie puede salvar su propia vida, amado, porque tenga más información que otros. Hoy todos estamos en un tiempo donde no sabemos nada. Aún sabemos menos de lo que pensamos que sabemos. Nuestra teología ha sido amenazada, nuestras ideas han sido golpeadas, ideas muy firmes muchas veces. Hemos encontrado multitud de interpretaciones del mismo evento. Yo nunca he escuchado tantas interpretaciones sobre el COVID-19 como las he escuchado ahora. He escuchado a muchos ministros en este tiempo y hay muchos que ministran lo mismo, pero hay otros que se contradicen en lo que ministran con lo que ministran otros. Y digo, bueno, entonces, ¿a quién debemos de escuchar en todo esto? Uno mismo percibe cada día las noticias contradictorias, cada día se buscan culpables porque tenemos que declarar inocentes a otros. Entonces, la culpa la tiene este, no, la culpa la tiene este, la culpa la tiene este otro. Entonces, todos buscamos un culpable para quién ha sido el que ha causado todo esto. lo impredecible se ha hecho tan frecuente en nosotros que nos ha generado una gran inseguridad y una falta de interpretación de los hechos. Y por eso en esta situación de uy, estamos y no sabemos mañana lo que va a pasar, entonces malinterpretamos las cosas, las medimos de mala manera y revelamos lo incorrecto. Simeón le advirtió a Jesús de que ese, perdona María, de que ese mensaje no era el mensaje de un niño, sino que iba a ser una constante en la vida y el ministerio de Jesús y de sus seguidores, que íbamos a vivir contradicciones constantes. Por tanto, no me tiene que asustar de ninguna manera los altos y bajos, caídas y levantamientos, ni las contradicciones, porque es parte de aquello que Jesús nos dijo. Le fue anunciado a María, le fue anunciado a José, le fue anunciado a Jesús, y Jesús lo anunció a nosotros. Si en el capítulo 2 Simeón le está diciendo a sus padres lo que va a significar la contradicción, en el capítulo 21 Jesús me está diciendo a mí lo que va a significar la contradicción. Contradecir las señales, muchas veces, contradecir las señales de Dios, muchas veces nos ponen en oposición con Dios. Por tanto, lo mejor en las señales es mirarlas, percibirlas, y lo que no entendemos, dejémoslo a Dios que nos lo muestre. Miren, hay una guerra con esta situación de las vacunas que yo a veces me cuesta comprenderlas. Que si lleva un chip, que si no lleva, que si te inyectan, que si no te inyectan. Miren, hermano, yo no lo sé si me inyectarán o no. Tampoco sé si me voy a vacunar o no. Y tampoco sé si va a ser obligatorio al fin y al cabo en el mundo, sino hoy, de aquí a los próximos años. Prefiero vivir mi día hoy y decirle, Señor, muéstrame tu voluntad, indícame, dame las señales, enséñame lo que tengo que hacer. Revélate a mi vida, Señor. Porque no puedo tener respuesta para todas las señales. Tampoco Simeón las tenía. Él pensó, voy a ver al Salvador, me voy al cielo. Y dijo, no, no, no solamente vas a bendecir al Salvador y al Mesías y a ese niño, ahora vas a profetizar sobre lo que va a ocurrir en los próximos 30 años de la vida de este muchacho, 33. Lo vas a ver. Así que profetízaselo a los padres para que sepan lo que les viene. Impresionante, increíble. Hay una contradicción constante, porque las señales, conforme van viniendo, si somos capaces de poderlas asimilar, nos va a dar luz y revelación. Pero cuando no las asimilamos, amado, nos quedamos sin revelación. La contradecimos, nos creemos y nos llenamos de inseguridad. Cuando estaba predicando esto, preparando esta palabra, yo no estaba para hablar de esto, simplemente estaba por hacer un resumen. Digo, voy a hacer un pequeño resumen para ir a la parte que yo tenía en mi corazón. Pero después Dios me hizo pararme aquí y decir, pero mira, ¿no te das cuenta que aquellas cosas que fueron anunciadas hace 2000 años son las cosas que yo estoy anunciando hoy? A través de las mismas señales, con las mismas cosas, porque el tiempo era la primera venida, pero ahora está cerca la segunda venida. Yo te estoy anunciando. Y en la primera venida Cristo está ahí, pero hizo falta pasar 30 años. Para ver su ministerio. 30 años antes alguien ve la señal y profetiza lo que va a pasar, pero pasaron 30 años hasta verse el pronunciamiento de esta señal. A lo mejor pasan 30 años hasta que venga Cristo por segunda vez a la tierra, pero ya las señales están entre nosotros. Ya está empezando a haber señal de los tiempos. Y yo tengo que comprender y entender que las mismas cosas que fueron dichas hace 2000 años son las mismas que Dios sigue diciendo 2000 años después. No ha cambiado en sus situaciones. Por eso hay señales contradichas, hay levantamientos y caídas, y es lo que estamos viendo de forma real. Es algo tan increíble, impredecible, que se nos escapa la conciencia de las cosas que vemos. La tercera cosa es que en aquellos días le fue anunciado dolor a María. Y hoy le sigue siendo anunciado dolor al cuerpo, porque María representa a la iglesia y nos representa a nosotros. Así que hay momentos donde va a haber un dolor, y ha habido dolor en el cuerpo, porque ha habido muerte en el cuerpo de Cristo, hermanos, pastores, ministros, gente. No puedo dejar de pensar en la vida de un hombre que murió en la ciudad de Nueva York. No puedo dejar a veces de pensar la vida de una pastora en la ciudad de Argentina que conocemos, que hemos estado, que hemos comido juntos, que hemos compartido. Y Dios mío, ¿cómo puede llevarte esta persona? No puedo entenderlo. Me es difícil comprender y asimilar el dolor de las cosas que vivimos. Esta espada es tremendamente aguda. De hecho, aquí cuando se habla de esta espada, no se está hablando de una espadita, se habla de una espada larga de doble filo. Algunos dicen que está haciendo mención a la misma espada del mismo Goliat, refiriéndose a lo aguda que era esa espada. Como el mismo Goliat, si hubiera podido tener la oportunidad, había matado a David, pero esa espada después se convierte en lo contrario. Por la misma espada que iba a la muerte, después vino la muerte para él. Así es que esta situación ha venido a producir esto, dolor. Miren, esta espada ha venido a cortar. ¿Qué ha cortado este tiempo esta espada? Ha separado vidas, ha separado vínculos, relaciones, sentidos, expresiones. Nos ha cortado. Miren, yo estos días estaba en casa de la tía de mi esposa, junto con la mamá de mi esposa. Son dos mujeres que han quedado solas, ya viudas, dos mujeres que no tienen nada más que a sus propios hijos por familia. Y cuando estábamos ahí despidiéndonos de estar un ratito ahí con ellos, dice la tía de mi esposa, es que es tan difícil en este tiempo, tan duro que no nos podamos abrazar. Que no nos podamos abrazar. Dos personas ancianas de 70 y tantos años que están diciendo, es que no nos podemos abrazar. Sí, sí podemos. Lo que pasa es que estamos llenos de contradicción, estamos llenos de miedos, estamos llenos de vacíos. Sí podemos, pero estamos llenos de dolor. Hemos visto muerte a nuestro alrededor y tenemos miedo de la muerte. Herido el principio primario de las relaciones humanas, que es el contacto y la expresión, porque las relaciones humanas tienen dos elementos, es que hay un contacto y hay expresión. Y este tiempo ha venido a herir y a traer dolor, mucho dolor. Yo he visto personas llorando por sus hermanos, familias, enfermos en un hospital, dolor, profundo dolor. Quizás le es difícil para usted hablar de esto, pero para mí también lo es. Cuando por meses no pudimos ver a mi mamá y falleció sola, completamente sola. Y lo más difícil fue cuando fuimos a enterrarla, 5 personas tomando distancia con un féretro, un coche fúnebre y estando ahí. Y no hubo nada más que hacer. Nada más que hacer. ¡Wow! No tuvimos la capacidad de poder besar, estar ahí en el último momento, unas horas antes, a través de una pequeña videoconferencia, por la gracia de Dios, de una enfermera que tuvo misericordia de nosotros y nos mandó una videoconferencia. Pero el dolor ha estado ahí, esa expresión tan grande de lo que este tiempo ha vivido y ha venido con dolor, que fue lo que se le dijo a María. El dolor por las pérdidas, el dolor por la muerte, el dolor por la lejanía, el dolor por la separación, el dolor por lo que no podemos controlar, el dolor por lo que no sabemos predecir. Pero este dolor es para ese narras de una mejor salvación, de una mejor iglesia, de un mejor cuerpo, de un mejor llamamiento, de un mejor ministerio. Esa es la mayor esperanza. Esa es la mayor esperanza de todos. Llamados a una dispensación poderosa de Dios. Llamados a una dimensión hermosa de Dios. No tengo para este tiempo ninguna capacidad de poder comprender que el dolor lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero yo voy a vivir la magnificencia de Dios en medio nuestro. Miren, en aquellos días, déjeme que te diga la parte final. En aquellos días, la señal del niño de Jesús, de ese Emanuel con nosotros, fue una señal universal que hizo un corte en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. No hubo otro acontecimiento y señal en la humanidad que haya hecho un corte tan grande y tan transversal. Y yo creo que va a haber un segundo corte, que es el corte de la segunda venida de Cristo. Una iglesia que se va con él y una iglesia que se queda aquí. Y esto es lo más doloroso de todo esto, el que esta señal universal va a producir un gran corte. Esa señal fue universal, pero esta también es universal, porque ha venido a tocar a todo el mundo, a todo el mundo, los 5 continentes o 6, como dicen que hay ahora, a todo el mundo, para que podamos aceptar o no su palabra, porque ese es el corte. En aquel día el corte fue creer, en este día es ¿Crees en la palabra que Dios está hablando? ¿Tú crees lo que Dios está diciendo? Ayer fue un niño, hoy es un rey. Ayer fue una palabra hablada, hoy es una palabra escrita. Escrito está. Escrito está. Aquel día fue una palabra que se habló, pero no había Biblia como tienes hoy. Es una palabra, hoy es una palabra que está escrita. Ya se lo dije, ya lo advertí, ya lo anuncié, ya lo profeticé, ya lo expresé, ya lo hablé por boca de los profetas y dejaron escrito la señal. Ayer era dolor infringido a la cabeza que se llamaba Jesús. Hoy es dolor infringido al cuerpo que se llama su iglesia. Ayer era una piedra que tenía que ser removida para la resurrección. Hoy es la incredulidad, que es el dolor y la dureza más grande que tiene que ser removida. En aquellos días fue una piedra. Hoy es la incredulidad del ser humano que se ha adueñado. Ya no creemos en nada. Todos nosotros hemos dejado de creer. Quiero terminar para decirte que estas señales profetizadas en la vida de Jesús a través de Simeón son las señales profetizadas por todos, el mismo Jesús, para nosotros como cuerpo. En aquellos días era la cabeza, hoy es el cuerpo. Ambos tienen que ser resucitados, porque lo fue la cabeza, ahora tiene que ser también el cuerpo resucitado. Ahora tiene que haber una dimensión de resurrección corporal en la iglesia. Lucas capítulo 2, versículo 40, es poderoso ese versículo en cuanto al entendimiento, a lo de Dios. No sé si puedes leerlo, por favor, en el capítulo 40.
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
Precioso. El fortalecimiento, cómo Dios puso su mano sobre el niño. Pero hay algo que va más allá de solamente el crecer y fortalecerse en el ámbito físico. Aquí estamos hablando de una señal que se ha fortalecido en los años. Ese niño se ha fortalecido, ha crecido, se ha fortalecido. La señal de Dios se ha fortalecido en los años. Dios ha esperado 2000 años en hacer grande esta señal. Entiéndelo, por favor. Porque Jesús es la señal de Dios a los hombres. Y por tanto, el propio hecho de ver a Jesús como niño nos hace ver la dimensión de Dios muy pequeña y muy minúscula. La señal no se quedó en una historia de un bebé. La señal crece hasta hacerse un rey al fin de la historia. Hemos visto demasiadas veces la estampa navideña de un niñito, del pesebrito. Vemos muchas veces la historia del siervo, del maestro. Pero, amado, es tiempo de ver la historia del rey. Es tiempo de ver al rey. Nos hemos enfocado en perder muchas de las señales porque no vemos al rey, vemos al niño. No vemos crecer la señal de Dios. Hemos pensado en la señal del niñito, pero es que el niño ha crecido, la señal ha crecido, la revelación ha crecido, la dimensión ha crecido. Lo que Dios está haciendo en el mundo ha crecido, no es el niño solamente. A lo suyo vino, y lo suyo, más a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido, porque muchas cosas se perdieron. Es que no es la señal de un niño pequeño, no es la historia de un niñito, es la historia de un rey poderoso. Estamos muy enfocados en el niño y estamos perdiendo la señal poderosa de que cuando nos enfocamos en el rey somos iluminados en la dimensión del reino. Porque lo que Dios vino a hablar no fue de su reino, no de la iglesia, del reino de Dios, y la iglesia incluyendo en su reino, pero del reino de Dios. Miren, amado, hablando mucho de las historias de Jesús, perdemos al Señor de la historia. Hablamos mucho de las historias del Señor y perdemos al Señor de la historia. Conocemos mucho las historias de Jesús, pero hemos perdido al Señor de las historias. Tenemos todos, amado, y hemos mirado todos la figura magnífica del niño y nos hemos olvidado la figura magnificada del rey. Ocupados en el dolor de todo lo que vivimos, no somos capaces de ver la brecha que Dios está abriendo. Esto me ha ministrado, quizás la frase que más me ha ministrado. Mira, Pedro, ocupándote en ver tanto se ha sufrido y cuánto se sufre y cuánto pérdida y cuánto tal, no te estás dando cuenta que la misma brecha que abre la espada para la herida en la misma brecha que se abre para la salvación y la gracia. Digo, Dios mío, wow. La misma brecha que a veces tocó tu alma y te traspasó, en la misma brecha por la que Dios va a sacar la sanidad y la salud. Wow. A veces hasta las mismas personas, a veces hasta los mismos hechos, a veces hasta las mismas situaciones. Morando solamente en la pérdida y mirando solamente lo que hemos perdido, olvidamos las grandes ganancias de su palabra. Mirando solo lo que hemos perdido, nos olvidamos la gran ganancia de la salvación y la resurrección. Si miramos lo que entendemos, solamente lo que entendemos, estamos desaprovechando la vida que trae las cosas que no entendemos. ¿Entiende esto? Si miramos solo lo que entendemos, estamos desaprovechando nuestra capacidad de ver la vida que viene en lo que no entendemos. Porque por una espada vino muerte, pero por una misma espada vino vida. Se traspasó la vida. Se traspasó. La esperanza de aquel día. Jot capítulo 42, del versículo 3 al 6. Es el último versículo que quiero leer. No lo voy a comentar porque se comenta solo. Pero esta es la historia de un hombre atravesado por el dolor. Y capítulo 42 es la historia final donde él resume en estos pequeños versículos la historia de todo el libro de Job. Lo que él pensaba que sabía y no sabía. Cómo fue iluminado en el entendimiento de Dios. Cómo él se quedó simplemente en eso. En que los primeros tiempos fue un dolor que traspasó su alma, pero después se dio cuenta de dónde venía la revelación de su propia salvación. Ven un momento al libro de Job, capítulo 42, y lee por favor el versículo del 2 al 6. Dije el 3, pero vamos a leer el 2.
Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Un momentito, ¿quién? ¿Quién puede pensar que lo sabe todo? ¿Quién puede pensar que tiene el entendimiento de todo? ¿Quién puede anular el consejo de Dios pensando que yo entiendo todo y no necesito su consejo? Está diciendo, yo pensaba que lo sabía todo, pero cuanto más me di cuenta, menos conocía y sabía. Todos aquellos que creíamos saber mucho de Dios, cada vez nos damos cuenta que sabemos muy poco de Él. ¿Quién puede anular el consejo de Dios en nuestro entendimiento? ¿Quién puede darnos luz en nuestra conciencia? ¿Quién puede iluminarnos? Dice que iba a ser luz para los gentiles. Señor, entonces trae la luz a nosotros.
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía.
Yo hablaba lo que... ¿Sabes qué estamos haciendo? Hablamos mucho y no entendemos nada. ¿Qué es esto? ¿Qué si no? ¿Qué si la política? ¿Qué si los medios? ¿Qué es la verdad? Hablamos y no entendemos. Somos necios en nuestro propio entendimiento. El hombre se ha hecho necio, ha perdido sabiduría porque tiene consejo de hombres y no entendimiento de Dios.
Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Cosas demasiado maravillosas. Esto es incomprensible, es demasiado maravilloso para entenderlo.
Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Cuando dice, antes creía, pero si yo no sabía nada. Antes yo pensaba, yo era justo, era fiel, te adoraba, tenía mis rituales. Ahora he perdido rituales, pero te he conocido a ti. He perdido por el dolor muchas cosas que apreciaba, pero ahora... Te aprecio a ti. Ahora eres tú el aprecio de mi corazón y el aprecio de mi alma. Rindámonos a su consejo, aunque no lo entendamos. Esas señales sutiles que solamente aquellos que tienen oído, que tienen capacidad, que están esperando, tienen capacidad de ver. Las señales más sutiles de Dios para aquellos que son sutiles moviéndose en los propósitos de Dios. Dios te bendiga en esta mañana.